Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Pablo Mateos. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo, a través de Internet, www.elplanetadeloslibros.com. Este planeta se titula Poemas para el combate. Últimamente han aparecido muchas voces combatientes, indignadas, en Francia, en España y más allá del momento de actualidad. Nos preguntamos aquí por voces literarias que, independientemente de las modas, hubieran mostrado su indignación durante años. Antonio Orihuela, bienvenido al planeta de los libros. ¿Hola?
Bienvenido, sí, muchas gracias.
Vale, pensé que ya lo habíamos perdido por las ondas telefónicas. ¿Hay una relación entre la indignación de Gesell? Todos los oyentes seguro que conocen su libro Indignaos, que en España prologó José Luis San Pedro. ¿Hay alguna relación entre esa indignación y los poemas para el combate de Antonio Orihuela?
Bueno, yo el libro sinceramente no lo he leído, pero lo que me parece muy fuerte es que la situación es tan terriblemente mala que los propios grupos editoriales, los propios medios de comunicación que pertenecen al poder y o a los aledaños del poder sean capaces de difundir, promocionar y alentar la lectura de un libro que se llame Indignaos, o donde de alguna manera se le pide a la gente que reaccione, ¿no?, que se movilice, que haga algo ante esta situación. Entonces ya me parece una esquizofrenia absoluta, ¿no? Uh-huh. Si lo hacen es porque deben estar bastante seguros de que no va a ocurrir nada y que, bueno, pues otra manera más de vender otro libro y de hacer dinero, hacer caja también con
la indignación,
con la crítica, con la indignación, con las posturas antagónicas.
Bueno, pues vamos a hablar con Antonio Orihuela de su obra y también hoy tenemos, especialmente en este planeta de las letras, tenemos aquí en los estudios de Radio Círculo, pues nada menos que un músico que pone música a los poemas de Antonio Orihuela. Jesús Márquez, bienvenido al planeta de los libros.
Bienvenida tú, hola Antonio.
Hola, Jesús.
Muchas gracias a los dos. Yo no sé cómo se saludan dos personas de Moguer, de Huelva. Si tienen alguna fórmula especial. Un código, sí. ¿Cómo decirlo, diría yo?
¿Cómo decirlo? Pues eso es, ¿cómo decirlo? ¿Y yo? Vete al patio que estamos fresquitos. Pues ya está, pues ese tipo de cosas. Pues ha sido una cosa muy campechana. Sí, cuando Antonio me llama, pues me dicen, Jesús, vente a casa y nos tomamos un... Y como cenamos en casa, en el patio fresquito, ese tipo de cosas, de esa manera.
Bueno, yo esto...
Y tú haces la cena.
y yo hago la cena.
Y tú haces la cena.
Es que a mí me toca hacer la cena cuando voy a casa de Antonio Orihuela. ¿Cómo decirlo?
Bueno, pues ¿cómo decirlo? Es una canción que va a cantarnos Jesús Márquez y que está basada en unos poemas de Antonio Orihuela, así que cuando quiera.
Así es.
Te llevaste la puerta, no sabía que era para no entrar más. Sucede lo contrario si te dejas engañar. Me dejas un cuerpo, con un cuerpo te vas. Me sacas dos cuerpos, esta carrera, ¿quién la va a ganar? Yo no. Yo no, yo doblar la esquina me lo van a notar. Y eso que esta carrera ya te dije que yo no la quiero ganar. Pero con tan mala memoria, ¿quién se lo voy a contar? En la óptica me han dicho que me dé una ducha. No hay forma ni realidad. 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 Hey. Y yo, ¿cómo decirlo? Y eso que sin moverme la vida he visto brotar quien tuviera palabrita para los demás. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? No hay forma ni realidad. No hay forma ni realidad. No hay forma ni realidad.
Bueno, pues ese era Jesús Márquez y Antonio Orihuela, no sé si ahora nos lo quiere presentar. ¿Qué es para Antonio Orihuela Jesús Márquez?
Bueno, pues Jesús Márquez...
Mi chiquillo el mayor.
¿Es chiquillo? No puede ser, no, no. No tiene edad Antonio Orihuela para tener un chiquillo tan grande.
Jesús ha sido, bueno, aparte más allá del cariño, ¿no? Y de ser un compañero, ha sido también la voz y la guitarra que le ha puesto música a muchas de, no solo de canciones mías, sino de canciones de otros poetas que para mí son igualmente entrañables, ¿no? Como Eladio Horta, como Huerto Estabile, como Daniel Macías, en fin, que como Luis Felipe Comendador.
Sí, de hecho, Luis Felipe Comendador le ha comparado a Jesús Márquez con Luis Jack, con Pablo Guerrero, Luis Pastor, Aute, Pablo Milanés o Silvio Rodríguez. Él dice que es un músico con voz social y sensible y que, bueno, pues que busca una sociedad nueva. Yo supongo que ahí coincide Antonio Orihuela con Jesús Márquez. Hay una sintonía, quieren una sociedad nueva. Y bueno, pues para eso cantan o escriben lo que escriben, ¿no? ¿Antonio? ¿Antonio? Me parece que hemos perdido a nuestro poeta en el teléfono. Él estaba participando desde Mérida. Entonces, bueno, pues tenemos algún problema con la conexión telefónica. Pero como tenemos aquí a Jesús Márquez, pues le vamos a pedir, mientras que restablecemos la comunicación, que nos deleite con otra canción basada en poemas de Antonio Orihuela.
Pase por mi puerta blanca de calavera, el que pase por mi puerta blanca de calavera, si por dentro es roja y negra yo no la voy a pintar, si por dentro es roja y negra yo no la voy a pintar, que yo no la voy a pintar, madre. No la voy a pintar, no la voy a pintar, madre, no la voy a pintar. Mientras ya pobre en el mundo, rojita y negra será. Mientras ya pobre en el mundo, rojita y negra será. roja y negra, la banderita. Rojita y negra siempre será la banderita de la libertad. La banderita de la libertad. La banderita de la libertad. La ra, 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 ra. Son los colores del luto y de la pena mordaza. Son los colores del luto y de la pena mordaza. Son las señas de mi clase, mi condición social. Son las señas de mi clase y mi condición social. Roja y negra banderita, roja y negra ondearás. Roja y negra banderita, roja y negra ondearás. Hasta que seque las penas de este mundo criminal. Hasta que seque las penas de este mundo criminal. Roja y negra es la banderita. Rojita y negra siempre será la banderita de la libertad. La banderita de la libertad. La banderita de la libertad.
Canción libertaria es la que acaba de interpretar Jesús Márquez, y tenemos ya a Antonio Orihuela, ¿verdad?
Sí, sí, Nieves, ya.
Muy bien, ¿qué le ha parecido esta canción?
También. A mí me emociona escucharla, además hacía tiempo que no tenía oportunidad de hacerlo, así que doblemente emocionado.
Bueno, quiero empezar también hablando un poquito de la obra poética de Antonio Orihuela. Tiene también una importante obra ensayística, pero como en una hora no nos da tiempo para todo, nos queremos centrar sobre todo en su poesía. Voy a ser muy breve. Los que nos escuchen tienen en internet toda su obra. Yo creo que son unos 30 libros por lo menos de poesía, aparte de haber participado pues en otros muchos. De entrada yo destacaría quizás la antología de poemas del 95 al 2005, Para una política de las luciérnagas, que es un título muy esperanzador, aunque uno cuando va leyendo la antología pues se encuentra también con bastante dureza, ¿no, Antonio?
Bueno, es antología de las luciérnagas. No puede ser menos dura, ¿no? Porque nuestro modo de vida, hay una metáfora ahí, ¿no? Es considerar a las luciérnagas como esos animalitos, esos insectos que nuestro modo de vida está exterminando. Lo mismo que pasa con algunos tipos de mariposas y otros animales. Entonces, bueno, pues lógicamente los poemas que hay ahí, unos son más duros, otros contienen todavía algún rayo de esperanza pequeño, pero bueno, la mayor parte de mi poesía es una poesía no dura, porque yo no entiendo que eso sea duro. Duro es lo que nos hacen todos los días, ¿no? Los medios de comunicación, engañándonos, mintiéndonos, expropiándonos del conocimiento. Eso sí que es duro. Decir la verdad, intentar aproximarse a ella con honestidad, no me parece ningún ejercicio de dureza, ¿no?
Quizá sí hay de todas formas por lo menos riesgo. Lo digo por ese poema que es muy conocido, que dice: escribo por no pegarme un tiro en la boca, y hasta escribir se ha vuelto a veces un tiro en la boca. Escribir tiene riesgo.
sí, sí, desde luego que escribir no es un ejercicio gratuito. Escribir, pero bueno, escribir, a ver, lo que genera riesgo es contextualizar la escritura, porque si tú escribes para alabar al príncipe, para que te aplaudan en la corte, o para tener contentos a los directivos del periódico que te paga, bueno, pues ahí no hay ningún riesgo, ¿no? El riesgo está en optar por un camino de independencia, de verdad, de crítica. Ese sí, indudablemente es un camino que conlleva muchos riesgos.
Bueno, este poema está también en la antología poética que hemos elegido para dar título a este programa, Poemas para el combate. Hay una introducción de José Antonio Fortes, el editor, en la que se refiere a un grupo de poetas que desde los 90 en Málaga, Valencia, Huelva o Asturias y en otros lugares también escriben contra el sistema burgués capitalista y contra el servilismo de otros poetas y arriesgan la consideración que se tiene de sus obras. Claro, porque si escriben en contra del sistema no van a estar en sus altares.
Hombre, es que eso es lógico. Cuando alguno me comenta, pero Antonio, es que no nos sacan en ningún sitio, es que no existimos, es que... Sí. Digo, bueno, ¿qué quieres? ¿No? Le estás tirando piedras y ¿qué quieres? ¿Que te den un premio? ¿Que te den una beca? ¿Que te monten un piso? Bueno, pues,
que te lleven de viaje.
Que te lleven de viaje, que te inviten a premio. Sí, pues es que es lógico, ¿no? Esa es la situación.
Claro.
Ese es otro de los riesgos, ya tú sabes. Si te posicionas y decides escribir desde la independencia, desde la autonomía, pues ya sabes lo que te va a ocurrir. Mm. Hay que ser también coherente, ¿no? Con eso. A mí no me da ninguna pena, ¿no? Que no esté en las páginas de papel cuché, ¿no? De la prensa cultural del corazón.
La prensa cultural del corazón.
El corazón, mi alma.
Es que Jesús también se ríe mucho porque yo sé que también eso de la burguesía y del consumismo tampoco le va.
Antonio, sin verlo lo estoy viendo y entonces me hace mucha gracia.
Pero bueno, claro, ustedes forman una especie de generación o de grupo, ¿no? Y se les haya llegado a poner pues un nombre. Poesía libertaria, poesía de la conciencia, cercano a... bueno, con ideas o con ideales cercanos al anarquismo o al marxismo. No sé si se reconoce ahí.
Sí, sí, claro, claro. Además, que no son etiquetas, ¿no? Que eso, lo que hay ahí detrás es una práctica. Es una práctica de cariño, de fraternidad, de decirle, pues como le como a Jesús le dije el otro día, o mira Jesús, que me han invitado a este programa de nieve, el planeta de los libros, te puedes venir, ¿tá? Y Jesús, pues ahí lo tienes, ¿no? Encantado, como cuando sí. Yo le haga falta, para lo que te haga falta, ¿verdad, Jesús?
Lo que haya, Antonio.
En fin, que o el encuentro que organizamos en Moguer, o
sí.
Que un encuentro autogestionado, donde la gente que va se lo tiene que pagar todo, porque allí no hay nadie que nos apoya, ¿no? Y que esto lo llevamos haciendo desde el principio de los años 90, cuando éramos unos críos. Y entonces, para mí, me parece mucho más interesante todo este proceso de crear vínculos, de generar complicidades entre mucha gente, entre asociaciones, entre grupos, entre colectivos, que bueno, que el éxito que hayan podido tener nuestros libros, que desde luego, pues, me parece muy secundario.
De hecho, iba yo a eso, además de escritos donde, bueno, pues se habla de esta poesía de la conciencia, sobre todo, pues hay también, además de los escritos, hay eventos, y está, por supuesto, el que organiza Antonio Orihuela desde hace años en Moguer, en Huelva, Voces del Extremo, de que luego hablaremos, y también pues uno que acaba de reunirnos, que es Edita, en Punta Umbría. Queríamos hacer la próxima semana un programa sobre este encuentro, pero su organizador, Huberto Estabile, se nos va al Festival Internacional de Poesía de Bogotá. Y bueno, pues aunque hemos escrito algo en el blog, quizá tengamos que esperar un poco para hablar de Edita, pero Antonio Orihuela, que es de los habituales, quizá nos puede comentar algo, cómo ve este evento. Se renueva, hay sabia joven, tampoco es necesario todavía, pues es un grupo joven. Hay quien ha nacido en los 60, pero también quien ha nacido en los 70, ¿no?, o posterior.
Sí, y gente... Bueno, precisamente este año no ha sido uno de los de mejor cosecha, podríamos decir. Ha faltado, por lo que suelo ver normalmente en Edita, como dos tercios del público, o sea, de asistencia habitual, ¿no? Hemos estado poquitos este año para lo que suele ser Edita. No sé si este año no nos hemos cogido allí en torno a 110, 120 personas. Sí. Pero Edita, cuando surge, bueno, se convierte, sí, insisto, esto es siempre dentro del ámbito de la más absoluta marginalidad, del más absoluto desconocimiento de lo que entiende la cultura de papel cuché como tal, ¿no? Y Edita, cuando surge, todavía no había internet, entonces era convertirse en una especie de internet de carne y hueso, donde la gente que en aquel tiempo, a principios de los 90, hacía fanzines de fotocopia y grapa, o empezaba a hacer performance, empezaba a hacer acciones poéticas, poesía visual, experimental, todo ese conglomerado que no cabía en los espacios habituales del mundo del arte, porque en aquella época lo que triunfaba eran las galerías de arte al uso y la pintura figurativa. Y el que se salía de ahí, pues tenía poco espacio para hacer visible su trabajo, ¿no? Y toda esta gente, todas estas pasiones, todo este mundo de creatividad, de lo más heterogéneo, fue congregándose en un sitio tan periférico y extraño como podía ser primero Huelva, después La Rábida, Mover, Punta Umbría, bueno. En este entorno estuvimos moviéndonos durante muchos años hasta que se consolidó definitivamente en Punta Umbría, ¿no?
Sí.
Y después hemos dado el salto poco a poco a la edición independiente, a medida que las posibilidades económicas de la gente ha ido mejorando, y también los precios de imprenta, que son ahora mucho más económicos que a finales de los años 80. Y después, bueno, pues la revolución que también supuso internet a nivel de mantener esos contactos, que antes pues uno prácticamente o tenía que recurrir a las cartas, como Jesús bien sabe, sí, o bien tenía que esperarte un año hasta que apareciera por allí la gente con las nuevas propuestas, a ver lo que cada uno estaba haciendo y tal.
Claro, e incluso ahora con internet pues es muy bueno también el contacto entre las personas. Yo quería que entráramos ya en esa antología Poemas para el Combate, porque nos ha gustado mucho, y bueno, acabamos de celebrar el 1 de mayo y hay bastantes poemas en torno al trabajo, que es uno de esos asuntos que nos importan a todos, ¿no? Las relaciones laborales, el beneficio empresarial, y más allá de lo interpersonal, pues el trabajo como un asunto de todo el país o de todos los países. Hay un verso en el que dice: un gobierno elegido por los trabajadores contra los trabajadores. Y bueno, pues más allá de la situación específica española, al final, bueno, es el sistema político el que domina la situación laboral de todos nosotros, ¿no? Sea el que sea. Tiene mucho escrito sobre esto Antonio Orihuela, no sé por dónde se quiere ir, porque son muchos los poemas que he podido leer.
El trabajo es curioso, ¿no? Porque siendo la única cosa que nos iguala, que nos hace participar de algo común, sin embargo es lo que más excluido está del mundo de la creación, ¿no? En muy raras películas, digamos que el tema central del de lo que estás viendo es el trabajo. A veces la mayor parte de las personas no trabaja en nada, ¿no? Y para hacer arte, el mundo del trabajo está excluido. O bien o trabajas de policía y ladrón, ¿no? O de militar y terrorista, y poco más trabajo hay.
Claro, porque el arte es algo así como de afición, ¿no? Como para el tiempo libre.
Entonces, es curioso porque Enrique Falcón, otro compañero de otro compañero de Comuna Poética, habla, él dice que es curioso que el hambre, que siendo una recurrencia de los dos tercios del mundo, pues nunca sale en la poesía española, ¿no? De estos últimos 50 años. Y con el trabajo ocurre un poco igual. El trabajo, que es una recurrencia que nos iguala y que nos que compartimos todo, pues parece como un tabú, ¿no? Algo de lo que no hay que no hay que tocar, que no hay que hablar. Y bueno, no es solo mi caso, yo creo que todos los poetas que trabajan dentro de esta línea de poesía crítica, la poesía de la conciencia, la presencia del mundo del trabajo es aplastante, ¿no? Porque bueno, prácticamente nos pasamos la mitad de la vida, ¿no? Metidos
en el trabajo. Sí, hay otra cuestión también que he visto bastante en sus poemas, en la que estamos también en manos de nuestros dirigentes. Me refiero a la guerra, las guerras. Hay un poema de Antonio Orihuela que se titula 11M. Quizá tiene más de uno, pero bueno, me refiero a ese que hace referencia al atentado del 11 de marzo del 2004 y que termina así. Querían ir a la guerra y solo disparar ellos. Nos venden la guerra como algo bueno, incluso. Lo último que escuché fue, y creo que ha tenido poca contestación, fue unas palabras de Zapatero diciendo en un foro de igualdad que cuando las mujeres estamos al mando de los ejércitos era mucho mejor. Que lo podía decir, bueno, pues un poco por la ministra Chacón, ¿no? Pero no es preocupante que esto se diga no, y no haya
creo
crítica.
Creo que los femes ahora disparan más lento.
Sí. Bueno, no sé, le veo haciendo un poema de mujeres y armas, pero realmente hay poca crítica quizá, ¿no? Y bueno, ya no hablemos de reflejo en la poesía habitual de las páginas cuché.
No, la guerra, o sea, cuando interesa sacar las masas a la calle, porque como todavía por desgracia tienen poder para hacerlo y para manipular a la gente de esa manera, cuando hay que sacar a las masas a la calle, pues allá que va todo el mundo con no a la guerra. Pero el caso es que esto es una guerra que no ha terminado, o sea, la Segunda Guerra Mundial no terminó, ha ido enlazando con otras guerras, y lo único que ha cambiado es el escenario, ¿no? Que lo hemos alejado un poco de nosotros. Hemos aprendido que hacer las guerras dentro de casa, pues se rompen cosas y después hay cosas más caras y es mejor llevarlas fuera. Pero la guerra continúa, que ahora mismo estamos en, especialmente en el caso del Estado español, pues está participando en la guerra de Afganistán o aplaudiendo por el asesinato extralegal y extrajudicial de Bin Laden. Y bueno, esto se acepta con una hipocresía y con una alegría tremenda.
Sí.
Y yo echo de menos a esos artistas que salían protestando contra la guerra de Irak, que ahora no protesten porque estemos bombardeando Libia o participando en el control de los mercados del opio en Afganistán.
Claro, porque si se está contra la guerra, pues está contra todas las guerras. Hay unos versos suyos que empiezan así. En 1936, a Antonio Orihuela lo vinieron a buscar en un camión. Continúa unos versos después diciendo, su nieto tendría ahora un trabajo fijo en el ayuntamiento y estaría forrado. Claro, esto también puede molestar a más de uno. Además, si lo escribe un doctor en historia. Las guerras, en fin, son moneda común para uso de todo aquel que quiera, ¿no?
Sí, bueno, ese poema, el primero que le molesta es a mí, ¿no?
Porque es el nieto del poema, imaginamos.
No, porque no tiene un trabajo fijo.
porque yo soy el nieto de ese Antonio Orihuela, ¿no?
Bueno, pero no está mal de trabajo porque trabaja en el sistema educativo, ¿no? Antonio Orihuela. Lo que pasa que, bueno, sería mejor un funcionariado en el ayuntamiento.
No. El poema lo que viene a decir, uh-huh, es que por lo que en el año 36 te costaba la vida, que en el caso de mi abuelo, pues que era amigo del alcalde socialista,
sí,
y tenía un bar que hacía las veces como de Ateneo Popular, donde se reunía la izquierda, ¿no?, de la localidad, y eso le costó la vida. Hoy en día, por esas mismas razones que hace 76 años te costaba la vida, pues hoy en día pues tendría un trabajo de asesor en algún sitio fabuloso, ¿no?, y unas corbatas impecables. Eso es lo que trata, eso es lo que dice el poema. Habla de lo que puede significar estar en un sitio o en otro dependiendo de un contexto histórico, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, pues el amiguismo,
el clientelismo, el vasallaje, bueno, pues el paternalismo político, pues todas esas enfermedades que nos dejó en herencia el franquismo y que lejos de intentar curarlas y sanarnos de ellas, pues lo que han hecho estos 30 y tantos años de democracia ha sido profundizar, ¿no?, en todas esas enfermedades.
Sí, bueno, además tiene Antonio Orihuela un libro que titula Moguer 1936, que justo publicó el año pasado, que es una investigación sobre la represión de las tropas franquistas cuando entraron en Moguer, en su ciudad natal. Sobre todo represión del movimiento obrero de la localidad, y además una represión violenta, creo. Que luego eso, bueno, pues en fin, ¿no?, tuvo luego después todos esos años de dictadura franquista, y claro, pues eso supongo que todavía afecta de alguna forma, ¿no?
Desde luego, o sea, Moguer tuvo la desgracia, como todo el suroeste de la península, bueno, como todo el suroeste de España, tuvo la desgracia de encontrarse en primera línea, ¿no?, del golpe, y donde los golpistas se ensañaron con más violencia sobre la población civil, porque la idea era provocar un estado de terror en la gente, que se quedaran inmovilizados, ¿no? Entonces, pues las cifras de asesinatos en las provincias de Huelva, de Sevilla, de Cádiz, son terribles, ¿no?, en comparación, por ejemplo, con las de Barcelona 3 años después. Pues Barcelona, siendo mucho más revolucionaria y estando mucho más poblada, y donde el movimiento obrero sí que tenía una mayor consistencia, sin embargo, la represión en Cataluña fue mínima en comparación con estas 3 provincias del suroeste. Uh-huh. Y eso se refleja muy bien, ¿no?, en la investigación. En cuanto a lo que decías del miedo heredado, a mí me hacía mucha gracia cuando entrevistaba a los pocos ancianos que quedan, que conocieron y que sufrieron aquellas circunstancias, y cuando iba a sus casas me decían: Antonio, yo te lo voy a contar, ¿eh? Yo te lo voy a contar, porque a mí ya, si vienen y me matan, pues bueno, que a mí ya, yo ya he vivido, ya, a mí que me van a hacer ya. O sea que fíjate, después de 30 y tantos años, 40 de democracia, los abuelos todavía estaban aterrorizados, ¿no? Muchos no quisieron hablar, otros no querían que sacara sus nombres en la investigación, y otros me dijeron, me contaron lo que había pasado, pero ya te digo, en un estado de intranquilidad, ¿no?, que no se sentían seguros de que por contar eso no le fuera a ocurrir algo.
Claro, y eso me recuerda a un poema suyo, Lágrimas en la lluvia, donde recuerda cómo en los años 20 y 30 había obreros que, hurtándose el pan y las calorías, compran panfletos anarquistas. Digamos que la brecha ha sido tremenda, ¿no?
Pues fíjate qué diferencia, ¿no? En los años 20 y 30 la gente se quitaba el pan de la boca para comprarse el Solidaridad Obrera o el CNT o aportar algo a una caja de resistencia para una huelga, y hoy la gente se quita el pan de la boca pues para comprarse el Marca y ir a ver la final de la Champions, ¿no?
Sí. Nos tienen acomodados, ovejunos, ¿no? A pesar de que Jesús se ría, pero sí, porque hay también que tomárselo con cierto humor, pero me ha gustado mucho el término ovejuno que utiliza Antonio Orihuela en alguno de sus poemas. Nos retrata muy bien.
Bueno, el último libro que acaba de salir, que lo presentamos el domingo en Córdoba, son un montón de ovejas y ovejos sentados en un cine con unas gafas de 3D, ¿no? Yo creo que, bueno, pues ahí estamos.
Bueno, antes de llegar a ese libro del que ahora vamos a hablar, el último que acaba de editar, yo quería preguntarle por otro libro que, bueno, pues la verdad es que me ha gustado bastante. A ver si lo encuentro. Sí, está aquí. Es la reedición que ha hecho Luces de Gálibo del considerado primer manifiesto anarquista de Anselme Legarri, que, bueno, pues ha prologado Antonio Orihuela, y donde sostiene que, bueno, pues que realmente no es anarquismo lo que se escribe, sino más bien un anarcoegoísmo, anarcocapitalismo. Claro, es que muchas veces se nos confunde, ¿no? Y se nos puede llevar a situaciones, pues, a partir de la libertad y bueno, pues de los derechos individuales, se nos puede llevar al puro consumismo, al puro capitalismo. Sí, me ha parecido muy interesante esta forma, ¿no?, de confundirnos muchas veces.
Ya se lo dije al editor, digo, a Ferran. Digo, sí. Ferran, yo si quieres te escribo el prólogo, pero va a ser el primer prólogo no elogioso con el texto que viene a continuación, porque bueno, es el texto de Bella Garrigue no es un manifiesto. A ver, es un manifiesto anarquista, pero claro, de lo que entendían algunos que era el anarquismo a mediados del siglo XIX, que definitivamente lo que estaban manifestando era lo que hoy firmaría sin ningún tipo de duda el club este del Tea Party, ¿no?, en Nueva York, o lo que defienden todos los anarcocapitalistas, o el individualismo este extremo de Stirner. Pero que eso está lejos de lo que luego evolucionó como anarquismo, ¿no?
Bueno, me gusta mucho que en sus poemas es muy claro y es muy directo en todos los asuntos. Por ejemplo, otro también que ocupa parte de su poética, la ecología, la preocupación por el medio ambiente. Destacaría quizá ese que titula La fábrica de cáncer, la ciudad de Huelva.
Fofoyesus.
¿Jesús?
He dicho Fofoyesus y creo que va por ahí. Creo.
Sí. Eso es un componente.
Sí, Antonio te lo cuenta. Creo que va por ahí, sí.
La fábrica de cáncer. La fábrica de cáncer, sí, hace referencia a Huelva. Y a Huelva tiene la desgracia de tener a menos de un kilómetro del núcleo urbano unos depósitos embalsados de fosfoyeso, que es un residuo pues el producto de la fabricación de fosfatos, pero esos residuos son radiactivos, contienen mercurio, contienen cadmio, en fin, contienen una serie de elementos químicos que son terribles para la salud. De hecho, Huelva pues es una de las ciudades con las tasas de cánceres más altas de España, aunque la consejera de salud dice que es que en Huelva se fuma mucho.
Madre mía.
Que la culpa es del tabaco. No es de las industrias del polo químico.
Bueno, yo sé que, en fin, que tenemos muchos temas para hablar, pero también quiero que Jesús Márquez, que nos acompaña aquí en los estudios, pues nos cante una canción que creo que se titula Recordaré en mi patio, y que espero que bueno, que sea un patio saludable, ¿no?
Es un patio saludable. Subía por la escalera y ya venía la perra de Antonio Orihuela detrás de mi culo a darme bocados. ¿Te acuerdas, Antonio, de eso?
Abrigan bares que no pisaré, licores que no beberé, cajetillas que no fumaré. Abrigan bares que no pisaré, licores que no beberé, cajetillas que no fumaré. Caerá la tarde y recordaré en mi patio que alguien habló en días así de la muerte, y yo pelearé más por recordar el nombre del poeta que por evitar que ya me posea. A la que espero no le desagrade, que no apure mi copa y que ya no empalme, y que me quede un cigarrillo ardiendo entre los dedos. A la que espero no le desagrade, que no apure mi copa y que ya no empalme, y que me quede un cigarrillo ardiendo entre los dedos. ¡Ay! A la que espero no le desagrade, que no apure mi copa y que ya no empalme, y que me quede el cigarrillo ardiendo entre los dedos. Abrigan bares que no pisaré, licores que no beberé, cajetillas que no fumaré. Abrigan bares que no pisaré, licores que no beberé, cajetillas que no fumaré. Caerá la tarde y recordaré en mi patio que alguien habló en días así de la muerte, y yo pelearé más por recordar el nombre del poeta que por evitar que ella me posea. A la que espero no le desagrade, que no apure mi copa, que ya no empalme, y que me quede el cigarrillo ardiendo entre los dedos. A la que espero no le desagrade, que no apure mi copa, que ya no empalme, y que me quede un cigarrillo ardiendo entre los dedos. ¡Ay! A la que espero no le desagrade, que no apure mi copa y que ya no empalme, y que me quede un cigarrillo ardiendo entre los dedos. Entre los dedos.
Ahora vienen los aplausos, Jesús. recordar en mi patio, porque bueno, Antonio Orihuela tiene también pues mucha otra poesía pues en torno a las relaciones, la juventud, el sexo. Ese verso suyo que dice: yo que bajé más sujetadores que bragas. En fin, que tiene poesía de todo, tiene hasta una poesía del billar.
Anda, Antonio.
Del billar.
No sé si nos quiere leer alguna en particular, o si vamos directamente con su último libro, que tiene un título tan sugestivo como esto: todo el mundo está en otro lugar. O sea, ¿está en otro lugar que no está Antonio Orihuela?
No, yo pienso que con la que está cayendo, con un país que tiene 5 millones de parados, con los sueldos de miseria que le dan a los que siguen trabajando, con la banca llevándoselo calentito a los paraísos fiscales, con la política ahogada en la corrupción, y la gente no hace nada, nadie se moviliza, no ocurre nada de nada, pues yo creo que es porque la gente está en otro sitio, la gente no está aquí. Si estuvieran aquí, pues algo harían, ¿no?
Uy, eso me está recordando a un libro que hemos mencionado, Para una política de las luciérnagas, cuando escribe sobre la venda puesta en los ojos y que a veces se mueve, pero bueno, que a algunos se les mueve, pero que se la vuelven a poner correctamente y además cualquier excusa es válida. Por ejemplo, aquello de no, es que no hay que criticar, hay que construir, eso se lleva mucho, ¿no?
Hombre, y si tus intereses están ahí, pues lógicamente el discurso es ese, ¿no? Pero es que esos son los intereses de un 2% o un 1% de la población española. El resto de la gente a la que le están robando, están saqueando, las están quitando los derechos que durante tanto tiempo ha costado tantísimo trabajo conquistar. Esa gente sí debería criticar, sí debería moverse, sí debería hacer algo, ¿no?
Pero
no lo hacen, porque no están aquí, están en otro sitio.
O también quizá porque tienen miedo de que el en fin, de tener menos.
De tener menos, pero si hay 5 millones de parados, ¿qué le pueden quitar ya a esa gente? ¿Tú se imaginas 5 millones de personas pataleando por lo que fuera?
Claro, no, yo me refería a los otros millones, ¿no? Los que tienen algo, entonces tienen mucho miedo, entonces hacen de parapeto, ¿no? Entre ese 2% y ese 20% de parados.
Fíjate, aunque eso no hicieran nada, pero hay esos 3 millones de jóvenes que no tienen vivienda, que les gustaría independizarse, pero que es imposible con los precios que estas cosas. O sea, yo creo que la gente tiene motivos para quejarse, para salir de calle, para organizarse, para intentar otra cosa, ¿no? Pero misteriosamente nada sucede.
Bueno, quizás el poder cada vez pues es más omnímodo y bueno, pues es capaz de ovejunarnos más.
Sí, sin duda, vamos. Esa es la cuestión. O sea, cuando ves que la gente solo se moviliza para ir a ver los partidos de la Champions, pues dices, bueno, que aquí no hay nada que hacer.
Sí. Bueno, creo que su libro, Todo el mundo está en otro lugar, ya de entrada ha tenido bastante éxito en la Feria del Libro de Córdoba. Y bueno, pues a mí me han gustado varios de sus poemas, los que he podido ver hasta el momento. Pero me ha llamado especialmente, por el momento en el que estamos, uno de los colofones que hace referencia a unas palabras de Jorge Rietzmann, que dice: los poetas descreen de los poderes de la poesía, el Pentágono no lo hace. Y hace referencia a los presos de Guantánamo, que no podían escribir poesía o no podían enviarla fuera de la prisión. O sea, es un poco tenemos las armas, pero no, a lo mejor no las podemos utilizar.
Bueno, ahí está el discurso de los poetas que defienden la inutilidad de la poesía, que lógicamente cuando dicen la poesía no sirve para nada, esto es un accesorio, esto es un adorno y tal. Lo que están diciendo, señores de la administración, no se preocupe porque yo no pienso ser conflictivo, ¿no? Estoy a su servicio y para lo que ustedes gusten, ¿no? Y después lo de Guantánamo, que es un ejemplo escalofriante, pues eso, del poder de la poesía, ¿no? Cuando se les prohíbe a los presos escribir poesía.
Bueno, quería yo acabar con algo un poco más esperanzador, con ese encuentro que organiza Antonio Orihuela en Voces de en Moguer.
En Voces del Extremo.
En Voces del Extremo en Moguer, en Huelva, que es en julio y creo que ya tiene fecha este año. Es un encuentro de poetas y creo que también, pues según oyente lo desea, quizá pueda ir. No sé si tienen una dirección de contacto.
Sí, bueno, la dirección de contacto está en el blog de Voces del Extremo.
Sí, tienen ahí, un blog.
Ahí en el blog está la dirección de contacto.
Y además tienen una colección de poesía, ¿no?
Vamos a arrancar ahora con la colección de poesía. Y bueno, que el encuentro está abierto a todo el que quiera venir, que el único requisito es que traiga sus poemas y quiera leerlos allí y ya está, vamos, no hay vacas sagradas ni hay nada de eso.
¿Y no puede ir solo de oyente?
Hombre, claro.
También, ¿no?
No, porque pues... además siempre lo hacen coincidir con el Festival de Cantes Hondo de Mover, que es uno de los carteles más grandes de flamenco que hay en toda Andalucía, vamos.
Sí, a eso iba yo porque, bueno, pues está muy bien, ¿no? Uno
sí,
también puede escuchar
música. Cuando todo el mundo
música.
Termina, ya todo el mundo ha leído, pues toda la gente a ver el Cantes Hondo, ¿no? A ver, pero cartel de categoría, ¿no? Entonces...
O sea que Jesús no se lo va a perder, Jesús Márquez.
Pues yo me lo he perdido muchas veces.
Se lo he tenido que perder.
Pero también tengo el gusto, el honor y el placer de haber colaborado en el primero, en el segundo y en el tercero, ¿no? Ya no sé por qué número va. ¿No? Entonces, pues haber formado parte de esa máquina, de esa locomotora, pues me parece fantástico, ¿no?
Claro. Antonio, no sé si, bueno, pues para los oyentes que a lo mejor no lo hayan leído, que imagino que sean pocos, pero no sé si recomendaría este último libro, Todo el mundo está en otro lugar, que ha publicado Baile del Sol, o bueno, pues cualquiera de los libros de Antonio Orihuela, o algo en especial que quiera destacar.
Bueno, pues este último, claro, que acaba de salir y donde además Jesús también ha puesto música, algunas cositas. Yo espero que me cantes la del Tito Camilo, desde luego, antes de irme.
No sé si se la ha traído preparada.
Hoy dice.
¿Sí?
Sí, mira cómo estamos de tiempo, tenemos 6 minutos.
Pues venga, adelante.
Si ella me da permiso.
Yo todos los permisos del mundo.
Habla con Antonio Orihuela mientras yo voy por la letra, ¿vale?
Vale.
Entreténmelo.
Le entretengo un poco. Antonio Orihuela, ¿alguna cosa más que decir? Tenemos a nuestro músico invitado abriendo la puerta de los estudios de Radio Círculo. Atención si se cuela algún sonido. Pero bueno, mientras tanto, no sé si nos quiere recomendar algún otro libro, aparte, por supuesto, de toda la obra de Antonio Orihuela, que no nos cansaremos de recomendar.
Este último, como te digo, también está el ensayito del libro de las derrotas que publicó La Oveja Roja ahí en Madrid el año pasado, hace 2 años. Y bueno, este último, que como bien decías, pues, hombre, a mí no me gusta tirarme flores, pero es verdad que en la Feria de Córdoba llenamos la caseta y se creó un ambiente allí estupendo y la gente se fue encantada, ¿no? O sea, hicimos un recital también con Augusto Yáñez, que es un músico que me acompañó, y la directora de la feria se acercó a decirnos que había sido la actividad con más público hasta ese momento, o sea que muy contento.
Por cierto, tengo una duda. Había un poema, que no sé si es de Antonio Orihuela, en el que un obrero que se supone que llega a casa después de trabajo, que va a disfrutar, es suyo, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo se los conoce? Que todavía no había dicho yo que era lo que le pasaba, que enciende la tele. Y entonces ahí, pues realmente más que descansar, pues casi es como si uno se echa todavía más trabajo encima, ¿no? Más
claro, cuando droga. Uno enciende la tele, lo que está haciendo es continuar trabajando, ¿no? Ahora para el mercado, para el capital, para las multinacionales, sigues trabajando. Enciendes la tele y te pones a trabajar más todavía.
Pues la verdad es que no recuerdo exactamente el poema, no lo encontré ahora en los últimos minutos, pero sí me impresionó ese poema, que no nos damos muchas veces cuenta, ¿no? De cómo estamos viviendo. Bueno, pues vamos a escuchar esa canción que ya ha venido nuestro músico Jesús Márquez y tiene aquí ya la letra.
Ante vosotros, ángeles malos de la calle Carnicería, ángeles sin peso pero sin edad, ojo chispeante y como peces en la oscuridad, peces en la oscuridad. Me detengo ante vosotros, risas pegadas con humo un techo. Demasiado alto y demasiado lejano como para no ser verdad. Ya no te droga, tampoco canta, me dicen desde el otro lado del cristal. Ángeles malos, demasiado hermosos para salir a la intemperie. Ya no te drogas, tampoco canta, me dicen desde el otro lado del cristal. Ángeles malos, demasiado hermosos para salir a la intemperie. Ay, ya no te droga, no, tampoco canta, no. Me detengo ante vosotros, inalcanzables cuerpos, perdiéndose en la nada. Ángeles del misterioso bar, donde trajimos hasta la última gota, hasta la desordenada belleza de nuestra juventud, de nuestra juventud, de nuestra juventud. ¡Ay! ¡Ya no te drogas! Tampoco canta, me dicen desde el otro lado del cristal. Ángeles malos, demasiado hermosos para salir a la intemperie. Ya no te drogas, tampoco canta, me dicen desde el otro lado del cristal. Ángeles malos, demasiado hermosos para salir a la intemperie. Tampoco canta, me dicen desde el otro lado del cristal. Ángeles malitos, demasiado hermoso para salir a la intemperie. Ay, ya no te droga, no. Tampoco canta, me dicen desde el otro lado del cristal.
Bueno, pues esta era la canción del bar del tío Camilo, si no me equivoco, y Jesús, ya echando los restos, Jesús Márquez, recomendamos por supuesto también su disco con Paco Ortega, ¿verdad? Y nos tenemos que despedir de, bueno, pues Antonio Orihuela, que nos ha atendido desde Mérida y al que nos gustaría también haber tenido aquí en persona y más tiempo, pero así es este planeta de los libros. Antonio, le esperamos en otra ocasión.
Cuando tú quieras, Nieves.
Pues un abrazo muy fuerte y, bueno, que siga escribiendo, que le seguiremos leyendo.
Un beso.
Un beso grande, Antonio. Adiós. Adiós.
Pues nos vamos. Y ya saben que seguimos toda la semana en www.elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo domingo, como siempre. Que sean muy felices.